12 y 38, nos está escuchando Toni Freixa desde Barcelona. Hola, Toni, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Tu equipo, el Badalona Futur, ha estado hoy a la altura. Ha empatado 0-0 con el Cádiz y habéis caído 4-2 en los penaltis. 4-2 en los penaltis. Muy bien, ¿eh? Cabeza muy alta, Toni.
Sí, realmente se ha competido. Hemos sido muy buenos jugando los 120 minutos y el Cádiz ha sido mejor que nosotros en los penaltis.
Hombre, sí, sí, eso ya lo había contado yo.
Más o menos, bueno, más pues o menos, no, pero que, esperaba pero que destaco, lo que me refiero es que bueno, pues que durante el juego hemos tenido opciones de ganar claras.
¿Habéis fallado algunas?
Y al final, cuando después de 120 minutos hay un empate, pues el fútbol tiene montado un sistema que hay que acertar lanzando penaltis y ahí el Cádiz claramente ha sido mejor.
Tú exactamente en el Badalona Futur, ¿qué cargo tienes? ¿Qué eres?
Yo soy el máximo accionista y además soy el presidente.
O sea, el todo, todo. Máximo accionista y presidente. Joder.
Bueno, sabes que las estructuras...
Ahí ganaste, ganaste las elecciones, ahí, claro. Ahí te ¿Cómo hiciste eso?
Es una sociedad anónima deportiva.
Ah,
no,
vale,
me hizo,
vale.
No me hizo falta.
Claro, claro. Ahí, esas se ganan más fácil. Bueno, si tienes pasta, se ganan más fácil. Esas elecciones...
Había que poner dinero ahí, ¿eh?
En este caso no es un tema de pasta. Bueno, tiene un nombre, Badalona Futur, jugamos en BIC. Había un proyecto de fusión con el Badalona, no se pudo llevar a cabo, no hemos podido jugar en Badalona, circunstancias propias de estas categorías, pero al final hemos conseguido salvar el club. Estamos compitiendo en Segunda Federación, bien clasificados, estamos en la final de la Copa Federación también, con lo cual hay un grupo, sobre todo, de profesionales, un entrenador, unos jugadores magníficos y que están rindiendo a gran nivel, como se ha visto hoy, jugando contra una primera división de tu
atleta. Sí. Sigue así que te van a pedir aumento de sueldo todos a la vez.
Oye, te voy a preguntar por dos cosas. Primero, las declaraciones del otro día de Gundogan, que no te había preguntado. ¿Qué te parecieron después del Clásico?
Me siento absolutamente identificado con Gundogan. Me siento absolutamente identificado con quien, ante un contexto de conformismo y de buenismo, que es lo que hay ahora mismo en el entorno del Barça, quien plantea una exigencia propia de lo que es el Barça. O sea, porque claro, o sea, yo con todos mis respetos, ahora acabamos de hablar de un club modesto, ¿no? Estamos muy contentos porque hemos empatado a cero y nos han eliminado porque somos lo que somos. Pero claro, yo, si me traslado al Barça, yo no puedo entender cómo se hacen análisis en el entorno de, bueno, hemos jugado 60 minutos muy bien, bueno, nos quedamos con las sensaciones. No,
¿Esta va para Xavi? ¿Va para Xavi?
No, esto va para quien sostenga esto. O sea,
Xavi.
No estoy aludiendo a nadie en particular. Lo que te digo es que desde que tengo uso de razón, soy culé, soy socio del Barça y siempre he vivido en un ambiente de exigencia. De exigencia en competir para lograr títulos y para lograrlos de una determinada manera, porque incluso ha habido momentos en que se han logrado títulos y no nos han servido según qué maneras de lograrlos. Entonces, ahora de repente, sí, el año pasado se ganó la Liga y estamos muy contentos, se ganó como se ganó, ganando 11 partidos 1-0, cuando se nos dijo que íbamos a hacer nuevamente el fútbol galáctico maravilloso que habíamos hecho en otra época, y ahora pues estamos como estamos, y cada vez que termina un partido pues nos quedamos que, bueno, a ver, hemos 15 minutos que lo hemos hecho bastante bien. No, no, mire usted, estos son 90 minutos y sobre todo lo que hay que hacer es ganar. Entonces, lo que hizo Gundogan, que es expresar lo que él percibió en un vestuario, claro, yo no estoy en el vestuario, no sé lo que se percibe allí, pero todo lo que sea un discurso de exigencia, bienvenido sea.
Y luego el otro tema. El desmentido ayer de Messi de que hubiera tenido un encuentro con Laporta en la gala del Balón de Oro. ¿Cómo se pone de manifiesto el interés que tiene Messi, en que se sepa que él no ha hablado con Laporta? Que tampoco era tan relevante, o sea, no era una cosa tan relevante para que saltara Messi, ¿no? ¿Qué te parece?
Bueno,
¿Qué te dice?
No es la primera, creo que no es la primera
no
vez
es la
que
primera.
Messi tiene que... desmentir a alguna información, y además creo que proveniente de la misma fuente en este caso, si no me equivoco, que tampoco lo sigo muy al detalle, y me parece que lo único que hace Messi es pues poner de manifiesto que se ha dado a conocer una información que no es cierta.
Sí, pero algo no trasluce algo esto, es decir, no te pone sobre la pista de que va a ser muy difícil que haya un entendimiento para cualquier otra cosa, por ejemplo, un homenaje Laporta a Messi.
Al contrario, yo creo que cuando recogió el Balón de Oro fue muy claro también en ese sentido de cuáles son sus sentimientos, de lo que él espera y vamos, su amor por el Barça y el amor del Barça y de los culés hacia él, eso es indiscutible y está por encima de cualquier persona. Si circunstancias puntuales hacen que ahora mismo pueda tener una determinada relación con el presidente, cuando la ha tenido muy buena, por cierto, porque Laporta y Messi siempre han tenido una gran
relación. Buena, muy buena.
Pues, oye, son circunstancias esas que ellos dos bueno, conocen. Yo no me tomo la respuesta de Messi.
La victoria electoral de Laporta, además de la lona, de la famosa lona, yo creo que tenía el otro la otra gran baza, que no resultó real, es que era muy amigo de Messi y que por tanto tenía en su mano la continuidad de Messi en el Barça.
No, la victoria electoral de Laporta viene como consecuencia de un desgaste tremendo del anterior equipo directivo que hubo y el apoyo de todos los medios públicos y subvencionados catalanes a la candidatura de Laporta. A partir de ahí, que la campaña de Laporta se centrara en una lona y en el abrazo que si Messi, esas eran unas elecciones que estaban decididas antes de empezar porque se había decidido desde los poderes mediáticos y políticos.
¿El barcelonismo sociológico? ¿El barcelonismo sociológico?
Claro, es que también existe. O sea, existe cualquier club que sea grande, y el Barça lo es, y el Madrid también, tienen un entorno inmenso donde hay influencias de todo tipo.
Vale, vale. Vale, Tony, pues ha estado bien, ¿eh? Para ser un
te haces ahora un poco el inocente, ¿no? Como que me tiras de la lengua.
Sí, no, pero, no, porque pensé que no ibas a reconocer que existe el barcelonismo sociológico. Pensé que ibas a decir, no, hombre, bueno, aquí es que es de otra forma y tal, pero no, no, o sea, no, admites no, no. Que lo que pasa en Madrid pasa en Barcelona.
Bueno, el Barça es más que un club, ¿no?
Sí.
Si somos más que un club, es que trasciende del ámbito puramente deportivo, que es un poco con otras características distintas, propio de lo que es Madrid, de lo que es la capital, de dónde es el centro de poder. Son dos cosas distintas, pero son dos grandes clubes también que trascienden de lo puramente deportivo.
Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta
buenas
luego.
Noches.